en Radio Marca Valladolid hacemos cantera con Blanquivioletas.
Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a Hacemos Cantera. Seguimos en esta cuesta de enero y este fin de semana hemos pasado un frío polar en los partidos, un viento del demonio, pero ahí hemos estado como siempre para contarlo. Y hoy nos dedicaremos a repasar lo más importante, además de ser los teloneros de la Copa, porque estamos en este horario un poquito menos habitual. Les saluda como siempre Juan Díez, Gonzalo Martín está en la técnica y regresa Javier Canal con nosotros. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan.
No te ha llevado el viento, parece, ¿no? Este fin de semana.
No, metimos piedras en los bolsillos y no salimos volando.
Bueno, pues demos gracias a Dios de que estás aquí y nosotros vamos a repasar en este Hacemos Cantera hasta las 6:30 de la tarde. Pues vamos a comenzar nuestro programa con un jugador muy conocido en Zorrilla y en los anexos estas últimas temporadas, que está ahora en Murcia. David Mayoral regresó al UCAM, ahora ya como jugador libre, y nos va a contar qué tal le va allí y cómo fue su gol este fin de semana en el triunfo frente al Linense. Después, otra victoria vital ha sido la del Atlético Tordesillas en casa del Bupolsa. El gol de la tranquilidad lo marcó Luismi de la Viuda, jugador que ha crecido en la Unión Deportiva Sur y en el Real Valladolid en este último año. Ahora está cedido en el equipo de Sedano y nos trasladará su momento futbolístico. Más tarde, en Liga Nacional Juvenil, la semana pasada repasábamos la parte alta, hoy nos vamos a detener en la zona baja. El Victoria se pelea por la permanencia, que está un poco más cerca tras el triunfo frente al Pinilla, un rival directo. Hablaremos con su goleador, Rubén Vaquero. Y por último, nos vamos de aniversario. La Unión Deportiva Santovenia cumple 50 años en este 2020 y lo ha celebrado estos días con su gente. Vamos a hablar con David Gómez Veledo, uno de los encargados del club. Eso será en unos instantes. Antes vamos a repasar los resultados y las clasificaciones de este fin de semana.
Arrancamos nuestro repaso semanal, como viene siendo habitual, con la segunda división. En el grupo norte, derrota injusta la cosechada por el Parque Sol ante el Eibar por 1-0. Las naranjas fueron superiores en cuanto a juego, pero una ocasión aislada del conjunto armero privó de puntos a las parquesolinas.
No corre peligro este Parque Sol, que tiene un buen colchón de puntos. Es decimosegundo con 18, 8 por encima del descenso.
En segunda B, en el grupo 2, nueva victoria en casa del Real Valladolid Promesas, en esta ocasión por 2-0 ante el filial de los Osasuna. Los de Javi Baraja no terminaron de encontrarse cómodos en un encuentro marcado por las fuertes rachas de viento. Los tantos de Miguel y Zalazar le dieron los 3 puntos a los pucelanos.
3 puntos vitales para mantenerse en zona de playoff, cuarta posición para el Promesas con 37 puntos.
En tercera división, el Torde sigue de dulce y volvió a ganar esta semana en su visita al Bupolsa. Los de Santi Sedano lograron la primera victoria fuera de casa de la temporada, en un partido en el que salieron muy fuertes frente a un rival que mejoró en la segunda mitad. Villa y Luismi anotaron para llevarse los 3 puntos para las Salinas.
Pues es un triunfo muy importante el de este Atlético Tordesillas, que escala posiciones. Es decimoquinto con 21 puntos, 5 por encima de la zona de descenso.
En Primera Nacional Femenina, en el grupo 5, victoria de altura del Sampío ante el Dinamo de Guadalajara por 0-1. Las de Martín Olmedo tuvieron que sobreponerse a la lesión de Laura en los primeros compases de partido. Finalmente, un testarazo de Ame a la salida de un córner sirvió para sumar de 3 de nuevo.
Pues este triunfo del Sampío le mantiene de momento en esa penúltima posición, decimotercero, pero a tan solo un punto ya del Torrelodones, que marca la salvación.
Jornada de luces y sombras en Regional de Aficionados. Victorias para la Cisterniga por 1-0 ante el Edgar Camelot y del Villa de Simancas por 0-2 contra el Navega. Empate del Betis por 0-0 ante el Favero y derrotas por 0-1 del Mojados contra el Rivert y dura y dolorosa la de la Universidad de Valladolid, que cayó por 10-0 frente al Béjar Industrial.
Pues el Villa de Simancas le sigue la estela al Peñaranda, es segundo con 32 a 4 del líder. A la quinta posición cae el Mojados con 29, un punto más que la Cisterniga, que es sexto, y los mismos puntos que la Cisterniga en la séptima posición tiene el Betis. En undécima posición el Laguna con 25, y en la última está la Universidad de Valladolid, cada vez más lejos de la salvación, con 10.
En División de Honor, victoria trabajada del Real Valladolid por 3-0 ante el Rayo Majadahonda. Los de Ricardo López manejaron bien los tempos ante un rival que buscó crear peligro por medio de jugadas a balón parado. Slavi, en dos ocasiones, y Albi decantaron la balanza hacia los blanquivioletas.
Hemos tenido la noticia de la convocatoria de Slavi con la sub-18 de la selección española de este Real Valladolid División de Honor con 35 puntos, de momento bastante cómodo en esa tercera posición.
Jornada de sonrisas y lágrimas en Liga Nacional. Victoria del Victoria por 1-0 ante el Atlético Pinilla, empate de la Sur 3-3 contra Diocesanos y derrotas para el Parquesol por 0-1 frente al Burgos Promesas y del Real Valladolid B por 4-3 contra el Numancia B.
¿Cómo se pone esta liga? Porque el Real Valladolid B ha perdido el liderato, es segundo con 37 puntos, quinta es la Sur con 26, decimosegundo el Parquesol con 16 y decimotercero en zona de descenso por arrastres el Victoria con 14. Esto ha sido todo. Con respecto a resultados y clasificaciones, nos vamos a marchar hasta Murcia para hablar con nuestro primer protagonista. Pues turno de protagonistas, que iniciamos un poco lejos, pero con una persona muy importante aquí para nosotros. Es David Mayoral, jugador hasta hace unos meses del Real Valladolid, desde su etapa más joven, que ha pasado por el Promesas, ha llegado a debutar con el primer equipo y que ahora se encuentra en el grupo cuarto de la segunda división B, en el UCAM Murcia. Allí ya estuvo cedido y se reencuentra con Rubén Alves, quien fuera su técnico aquí en Pucela. Queremos ver cómo está y repasar su temporada, y por ello ya está con nosotros David Mayoral. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, victoria sufrida con gol tuyo ahí a Puerta Gayola, rematando ese pase de tu compañero Jordán. Imagino que importante en lo personal, ¿no?, marcar esa diana.
Sí, bueno, al final lo importante más que la diana, como tú dices, era poder conseguir la victoria, que al final la pudimos conseguir en el último minuto gracias a un gran gol de Rafa. Uh-huh. Y pues muy contento por ello y obviamente también por poder ayudar al equipo con el gol.
Por eso también te pregunto, ese triunfo de 4-3, os ponéis por delante dos veces, después os remontan y en el 91 Rafa se saca ese zapatazo desde muy lejos, impresionante. ¿Cómo lo viviste?
Bueno, pues creo que fue un partido muy muy disputado, como se pudo ver, muy abierto, y lo que dices tú, al final creo que cometimos algunos errores que nos penalizaron, y bueno, pues por suerte fuimos fuertes mentalmente, nos supimos sobreponer y pues conseguir los tres puntos que eran muy importantes y pues al final pudiendo remontar saben mejor.
Además, repasando, creo que no habéis cosechado ni una sola derrota en casa en esta temporada. Dice mucho también de vuestro campo, de lo bien que se os da y de la afición, ¿no?
Sí, está claro. Al final creo que solo hemos perdido contra el Mirandés en la prórroga en el minuto 116. En Liga no conocemos la derrota, creo que estamos siendo muy muy superiores a nuestros rivales en nuestro campo, creo que estamos haciendo las cosas muy bien y bueno, pues obviamente gracias a la afición también que nos ayuda mucho, como tú dices.
Y en la temporada de UCAM está siendo quizás un poco complicada por esas aspiraciones que tenéis al principio que se os han alejado. ¿A qué crees que se debe?
Bueno, pues creo que no conseguimos empezar bien la temporada, sobre todo. Luego sí que es verdad que igual que en casa estamos sacando muy buenos resultados, estamos haciendo un gran juego. Fuera de casa nos está costando mucho y al final creo que en una categoría tan igualada y tan complicada como la segunda vez, si no consigues mantener esa regularidad y no consigues sacar puntos fuera de casa, es muy complicado. Bueno, ahora que tenemos míster nuevo, pues esperamos que hagamos mejor las cosas y los resultados vayan saliendo y poco a poco pues vayamos escalando posiciones.
Exactamente, no solamente una victoria fuera, precisamente hace muy poco ante el Don Benito de Sergio Nieto, con el que hemos hablado además hace poco. ¿Por qué cuesta encontrar esta regularidad en los partidos a domicilio? Es decir, ¿por qué se os da tan bien vuestro campo y luego viajáis y no encontráis esa regularidad? ¿Qué crees que pasa?
Pues no sé, creo que también ganamos en Algeciras, creo. Ajá. Que son los dos partidos que hemos ganado fuera de casa, pero al final en nuestro campo pues obviamente es un campo grande, el césped está bien, podemos jugar, sabemos cómo tenemos que hacer las cosas, y luego a lo mejor pues quizá cuando vamos fuera las condiciones son distintas, los equipos obviamente se saben que si quieren salvar la categoría o si quieren estar arriba en su casa es primordial hacerse fuerte y es más complicado, y sí que es verdad que no sé muy bien por qué, pero nos está costando mucho y es algo que tenemos que mejorar.
¿Por qué ese regreso? ¿Por qué decidiste regresar a este equipo, a Lucas Murcia?
Pues creo que al final fueron muchas cosas. Al principio de temporada, como tú bien has dicho, estaba Rubén, que era un míster con el que había coincidido ya, que confiaba mucho en mí, con el que yo estuve muy a gusto. Y luego, obviamente, pues también por la ciudad, por la directiva, era la misma que estaba cuando ya vine aquí en mi anterior etapa, estuve muy a gusto. Y bueno, creo que fue el equipo de todos los que tenía, que la verdad que por suerte tenía bastante donde elegir. Creo que era el equipo que más fuerte ha puesto por mí. Yo había estado ya muy a gusto y muy bien en mi primera etapa, y la verdad que tampoco tuve muchas dudas y sabía que si tenía que salir, quería venir aquí y no me arrepiento.
Sí, bueno, solemos hablar además de Rubén Alves, del cariño que le tienen muchos jugadores que han estado con él. ¿En qué notas tú, en qué ha evolucionado de sus años aquí en Valladolid, tú que has podido estar con él este año?
Bueno, creo que es un entrenador pues que sigue siendo igual de cercano. Él tiene su filosofía de juego que le gusta mucho más. Antes a lo mejor le gustaba más tocar, ahora le gusta mucho más el juego directo, más atacar con velocidad, con verticalidad. Y bueno, pues al final aquí tuvo mala suerte. Como te he dicho antes, no empezamos bien, no estábamos toda la plantilla y no pudo seguir, pero para mí es un gran entrenador, aparte de mi amigo, y obviamente le tengo mucho cariño y ojalá el año que viene pues le salgan bien las cosas.
Y además de Rubén Alves, también estuviste a las órdenes de Miguel Rivera estas últimas jornadas. ¿Has notado diferencia en ellos a la hora de entrenar en un equipo de cantera, como puede ser el Promesas, a entrenar en un conjunto cuyo objetivo, sus aspiraciones, es el ascenso, como es el UCAM?
Sí, obviamente creo que es difícil. Al final en el Promesas lo que tienes que hacer es sacar jugadores para el primer equipo. Tienes unas limitaciones porque siempre estás a expensas de lo que pueda suceder como en el primer equipo. Y aquí pues obviamente ya tienes jugadores veteranos que han estado muchos años en la categoría. Creo que no los puedes tratar de igual manera que a alguien que acaba de empezar, como suele ser en los filiales. Y obviamente pues creo que todo el mundo cambia, igual que yo no soy el mismo jugador que estaba en el Promesas al que está aquí. Pero bueno, al final las cosas es complicado porque no nos están saliendo y pues lo que te diga no es complicado.
Por la competencia que había en el ataque aquí en el UCAM Murcia, ¿te esperabas el hecho de tener tantos minutos? Al final estamos viendo, bueno, pues que ha sido titular en la mayoría de los choques. ¿Esperabas esa regularidad?
Bueno, al final yo quería jugar. Uh-huh. Y cuando vine aquí obviamente sabía que iba a tener mucha competencia, pero sabía que podía hacerme un hueco, y por suerte pues ha podido ser así. La verdad que estoy contando con prácticamente todos los minutos, y era algo que necesitaba, porque después de muchos años con muchos problemas físicos, pues ahora parece que estoy encontrando la regularidad, y por eso también en lo personal estoy contento, porque era algo que necesitaba jugar partidos, y por suerte, como tú dices, pues lo estoy pudiendo jugar todo.
¿Por qué se termina el contrato con el Real Valladolid y no se procura buscar una cesión, como había ocurrido en las dos últimas ocasiones?
Pues no lo sé, yo creo que ya había salido cedido en dos ocasiones. Uh-huh. A mí me quedaba un año todavía de contrato. El Valladolid me dijo que sí quería renovar, pero bueno, al final creo que lo mejor para las dos partes era terminar. Ellos también decidieron que fuese así, y al final pues mira, cada uno por su lado. Obviamente yo al Valladolid le guardo muchísimo cariño y es mi caso y siempre lo va a ser, y ojalá pues algún día, si Dios quiere, pueda volver. Pero bueno, creo que es lo que te digo, al final ya llevaba muchos años allí, yo necesitaba ya irme a otro sitio, también necesitaba irme a un equipo pues más veterano, y al final pues son decisiones que se toman, y contento por poder venir a Lucam.
¿Puede ser que la espina que quede clavada en tu caso es el hecho de no haber podido demostrar que eras válido, podría ser válido para el primer equipo?
Sí, la verdad que sí, que es una espinita que tengo clavada, como tú dices, porque ya sea por las lesiones o por otros factores, creo que no pude demostrar si valía o no. Uh-huh. No tuve esa oportunidad de poder jugar 3 partidos seguidos, por ejemplo, y poder decir, pues vale o no vale. Pero bueno, creo que, por ejemplo, ahora se están haciendo las cosas muy bien con la cantera, que es algo que a lo mejor antes le venía costando más, pero creo que ahora están haciendo las cosas muy bien ahí en Valladolid y están sacando rendimiento. Así que la verdad que muy contentos por ellos.
Y retomando un poco el tema de las cesiones, antes de llegar a LUCAM este año ya habías estado en el club. ¿Notas o has notado diferencia respecto a esa temporada en segunda división a esta en segunda B?
Sí, al final creo que es un equipo que ya está mucho mucho más hecho, porque cuando vine yo prácticamente, no sé si tenían 4 o 5 años, ahora ya están más asentados. Creo que es un club en el que están haciendo muy bien las cosas. Sobre todo ya están trabajando muy bien la cantera, tienen división de honor, el filial está bien en tercera división y creo pues que poco a poco se va asentando y al final un año tiene que ser en el que asciendan y se tengan que mantener en el fútbol profesional, porque creo que están haciendo muy bien las cosas.
¿Te quedas con el grupo primero o con el grupo cuarto de la segunda B?
Creo que el grupo cuarto es, uh-huh, es más complicado que el uno.
Decías, bueno, en otra entrevista en Radio Marca, allí en Murcia, bueno, pues también decías que era quizá más bonito, ¿no?, el hecho del grupo cuarto, y que en el grupo primero lo que ocurría es que los equipos como que llegaban algo más cansados a esos playoffs, ¿no? Decías esa diferencia.
Sí, creo que por ejemplo aquí solo tenemos un campo de artificial, claro, en todo el grupo. Hay equipos históricos, yo sé, el Recre, el Córdoba, el Cartagena, el Murcia, son equipos que tienen grandes aficiones, que tienen grandes estadios, y por eso te decía que quizás más bonito. Obviamente el grupo primero también es difícil, pero es verdad que es un fútbol distinto, mucho más campo de artificial, aunque bueno, este año creo que lo han metido con el grupo vasco y obviamente también cambiará, pero cuando, uh-huh, estaba yo era con Madrid y, sí, había mucho campo artificial, o sea, era un juego mucho más distinto. Obviamente pues al jugador lo que le gusta es jugar en estadios, cuanto más gente pues mejor, y creo que en eso el grupo cuarto creo que es el grupo más fuerte y en el que más gente y más afición hay.
Este año además estamos viendo en el Promesas, retomando un poco el tema del Valladolid, a Miguel, que está teniendo pues una explosión, está demostrando su potencial. ¿Crees que va a poder llegar al primer equipo esta temporada?
Sí, creo que sí. Es un grandísimo jugador, yo lo conozco, es mi amigo, me llevo muy bien con él y siempre se lo he dicho cuando yo estaba en filial, yo subía, que era juvenil. Tiene unas cosas tremendas, es un gran jugador, encima ahora está viendo portería con facilidad, y creo que es un jugador que el Valladolid tiene que aprovechar, porque es uno de los mejores delanteros de España de esa edad. Y obviamente creo que el momento en el que está ahora es el momento en el que tiene que aprovechar. Pero sí que es verdad que la puerta no hay que llamar, hay que tirarla abajo y es muy complicado. Estamos hablando de que Valladolid está en primera división y creo que está haciendo las cosas bien, pero obviamente yo creo que va a tener su oportunidad y ahí va a demostrar que está capacitado para jugar en el primer equipo.
Ya por ir terminando y volviendo al club, a tu club, al UCAM, una temporada en la que, bueno, pues han desfilado 3 entrenadores, imagino que no es nada fácil, y además verse tan lejos de un objetivo principal como podía haber sido el playoff, ¿hay una sensación de preocupación?
Bueno, la verdad que es lo que dices tú, al final es complicado, porque no es preocupación, pero sí que es como un poco de desilusión, pero al final tienes que sobreponerte. Ahora tenemos que ir partido a partido y, uh-huh, pues intentar quedar lo más arriba posible, sumar de 3 en 3, pero es una temporada que es complicada, tener 3 entrenadores es difícil. Y bueno, pues al final es lo que te digo, ahora solo vale ir partido a partido e intentar sacar los 3 puntos esta semana contra Marbella e ir escalando posiciones para por lo menos quedar lo más arriba posible.
Eso te iba a decir, qué importante sería este domingo conseguir una victoria en un campo como el Marbella, que serviría además para matar varios pájaros de un tiro. En primer lugar, esos números a domicilio, después conseguir 2 victorias seguidas, que daría muchísima moral, y además ante un rival como este, ¿no?
Sí, exacto. Además ellos creo que llevan un año sin perder en su campo o algo así. Solo han perdido, uh-huh, un partido esta temporada. Están haciendo un grandísimo campeonato y por eso van segundo. Y obviamente nos daría mucha moral y es un partido que está marcado y que tenemos mucha ilusión puesta, pues también por demostrar que ha habido un cambio y que el equipo va a ir hacia arriba, y creo que es el mejor momento para demostrarlo.
Ya por último, ¿cuál es el reto personal de David Mayoral para el futuro más próximo en el fútbol?
Bueno, pues es acabar el año aquí en el UCAN, intentar quedar lo más arriba posible y poder disfrutar de minutos como es lo que estoy haciendo. Y luego pues ya se verá lo que viene, si continúo aquí, si me voy a otro lado, pero al final yo le debo a UCAN, estoy muy muy contento aquí, y lo que te digo, lo único que quiero es seguir jugando y poder disfrutar, que estos últimos años con las lesiones no he podido y ahora lo estoy pudiendo hacer, así que estoy muy muy centrado y muy contento aquí en el UCAN y es lo que quiero.
Pues nos alegramos enormemente, David. Te tenemos que dar las gracias por atendernos, por estar con nosotros, por compartir tus vivencias allí en Murcia, y esperemos contar contigo para hablar de grandes noticias tanto en lo personal como en lo colectivo. David, muchísimas gracias.
A vosotros un abrazo.
Un saludo, hasta luego. Pues David Mayor, el jugador del UCAM Murcia, que bueno, pues nos ha contado, uno de los ex del Real Valladolid, que este fin de semana ha tenido participación en esa victoria en el grupo cuarto de la Segunda División B. Bajaremos ahora una categoría para hablar de otra victoria y de otro protagonista, en este caso Luismi, en el Atlético Tordesillas. You gave a warning. Es cuestión de ir poco a poco, y de esa manera el Atlético Tordesillas ya empieza a sonreír en el grupo octavo de la tercera división. Esta jornada ha ganado al Bupolsa por 1-2 y los jugadores cedidos del Real Valladolid siguen teniendo protagonismo. Uno de ellos es Luismi, uno de los timones en el centro del campo, con el que repasaremos su momento de forma y su trayectoria anterior. Luismi, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, gol saliendo desde el banquillo. ¿Ha podido ser el momento más satisfactorio desde tu llegada al Atlético Tordesillas?
Bueno, también en la segunda jornada le metí otro gol al Bupolsa y también valió para conseguir los 3 puntos. Y al final lo que importa es ir aportando poco a poco para ir saliendo de esa zona baja, porque no creo que tengamos tan mal equipo como para merecernos estar ahí.
Efectivamente, ¿no? 2 goles llevas en esta temporada, el otro en esa segunda jornada. Estamos descubriendo también esa faceta goleadora de Luismi, ¿no? Que no nos tiene tan acostumbrados.
Sí, bueno, el año pasado solo pude meter 1, a pesar de que conté con bastantes minutos, pero bueno, al final todo ayuda y los defensas no meten tampoco muchos goles, pero también tienen su protagonismo.
Parece que poco a poco el equipo está empezando a carburar y salir para arriba, ¿no?
Sí, últimamente estamos cogiendo confianza. Cada vez tenemos más claro a lo que jugamos y nos está sonriendo la faceta de cara a gol.
Bueno, en cuanto a tu participación, has sido titular en 12 partidos, prácticamente más de la mitad de los disputados. ¿Estás satisfecho con la participación que estás teniendo?
Sí, yo sí que estoy satisfecho. De momento he ido convocado a todos los partidos. El míster me da minutos en la gran mayoría de ellos y al final es el primer año, es un año duro y tenemos que acostumbrarnos y aprender el juego de tercera.
Así es, ¿no? Yo creo que puede ser que las victorias, el hecho de que lleguen ahora las victorias, sea fruto de que los jóvenes, los chicos jóvenes que se estáis adaptando a esa categoría, poco a poco vais mejorando, ¿no?, en esta tercera.
Sí, yo creo que ya vamos viendo a qué se juega. Es un paso difícil de división de honor a tercera, ya que es un juego totalmente distinto, y sí que es verdad que a lo mejor nos ha costado un poquitín, pero yo creo que estamos aportando bastante los jóvenes.
¿Y cómo ha sido esa adaptación del División de Honor a la tercera en ti, básicamente?
Pues en mi posición, la verdad que lo he notado en que en División de Honor a lo mejor era más juego por abajo, más combinativo, y ahora en tercera pocos equipos a los que te enfrentas son combinativos, ya que son rivales duros, con experiencia y tienen otro estilo de juego.
Al conoceros entre vosotros también habrá sido una virtud, ¿no?, a la hora de adaptarse.
Sí, la verdad que ha sido mucho más fácil salir unos cuantos para allá, ya que sabemos cómo nos movemos y encima tenemos buen vestuario, pero la verdad que con los veteranos también nos hemos adaptado bastante bien.
Ahora que estáis 5 puntos por encima del descenso, ¿se va notando la sonrisa dentro del vestuario, sobre todo en el día a día, más allá en los partidos, en los entrenamientos?
Sí, siempre, eso siempre se nota, pero bueno, ya te he dicho que no hemos tenido ningún problema de vestuario ni nada, es un vestuario que tiene siempre la sonrisa a la boca, a pesar de los malos resultados que hemos tenido, y yo creo que eso es una de las partes por las que estamos saliendo poco a poco de esa zona.
Hace unos meses hablábamos con Rafa y nos comentaba que con un poco más de acierto no tendréis apuros. ¿Crees que la llegada de Dani Blanco desde el Villa de Simancas puede daros ese mayor acierto de cara a puerta?
Sí, yo creo que todo jugador que venga y venga con ganas de aportar tendrá cualidades para ello, y bueno, lo ha demostrado la primera vuelta que ha hecho metiendo 11 goles, que es una cantidad bastante buena, y esperemos que lo siga haciendo en el Torde.
Bueno, también por hablar de compañeros, alguien que conoces muy bien de tu etapa de la Unión Deportiva Sur, yo creo que es Miguel Hernández, que bueno, pues ha tenido ahí altibajos durante esta primera vuelta en cuanto a la titularidad, incluso lo hemos visto reconvertido a central. No sé cómo está siendo, ya por preguntarte por él, cómo está siendo su temporada.
Yo creo que él está a gusto, está contento, es un pilar fuerte en el equipo, ya que ya llevaba un año y es un tío que es serio, y para los jóvenes nos viene bien tener una referencia así. Y bueno, como ya has dicho, yo con Miguel ya había estado en la Sur, nos conocíamos y nos llevábamos bastante bien.
Uh-huh. Y dentro también de la competencia en ese medio campo, tenemos a otro jugador que está empezando a despertar algo más, que es David Sanz, que está teniendo mayor participación en estos partidos. Ahora está un poco tocado, pero se prevé que regrese este fin de semana. También, bueno, pues cómo está esa competencia, ¿no?, en el centro del campo, o contigo de timón.
Bueno, esa competencia es dura, y bueno, también hay competencia con algún veterano, y al final hay tres sitios, y es el míster el que decide quién juega y quién prefiere que aporte desde el banquillo.
En lo personal, ¿qué crees que has mejorado este año? Porque bueno, técnicamente ya hemos visto tanto en el año de la Sur como en el año del Real Valladolid tus dotes en el centro del campo, pero ¿qué crees que has mejorado en este nuevo año?
Pues el posicionamiento, yo creo que parte del físico al cambiar de artificial a natural, y un poco más de defensivo. A lo mejor antes era más ofensivo y poco a poco voy ganando virtudes defensivas.
Bueno, por repasar, ¿no?, también queremos saber cómo fue tu experiencia en División de Honor con el Real Valladolid. ¿Cómo transcurrió?
Pues la verdad que fue un año bastante bonito. Lo único, la pena de habernos quedado a un punto de esa Copa del Rey, pero había un gran vestuario y la verdad que conté con bastantes minutos para haber llegado tan tarde al Real Valladolid, y bueno, me quedo con ese año como uno de los mejores de mi carrera.
¿Y qué te está pareciendo la temporada de Javi Baraja al frente del Promesas?
Muy bien, están bastante bien y todo el cuerpo técnico del Promesas se lo merece, porque hay mucho trabajo detrás de ello y la verdad que está totalmente merecido.
Bueno, y jugadores también que han estado en el Real Valladolid Promesas, quería preguntarte por uno de ellos, con el que compartiste vestuario el año pasado, que ahora está precisamente en el Unionistas, y es que esta noche tiene una cita súper importante. ¿Quién lo iba a decir? Lo que depara el destino, que te enfrentes al Real Madrid cuando has empezado el año en el Real Valladolid Promesas, ¿no? No sé qué, bueno, pues supongo que te hará ilusión también como es compañero.
Sí, aparte con Oscar tengo muy buena relación y le deseo todo lo mejor del mundo, como a todos mis compañeros que han estado en el División de Honor. La verdad que no me lleve compañeros, realmente me lleve amigos, y todo lo que les venga bien a ellos, pues bienvenido sea. Me alegraré mucho por ellos, y a ver si esta noche tiene suerte y puede jugar de titular o conseguir algún minuto, y la verdad que va a ser una experiencia muy bonita para él.
De estos partidos que llevas con el Tor de esta temporada, ¿en cuál crees que te has visto mejor?
Pues la verdad que ha habido unos cuantos, pero para mí uno para destacar a lo mejor fue Bupolsa, de hecho, en la ida, o Salmantino en nuestro campo.
Vamos, que hemos descubierto que el Bupolsa no se te da nada mal, ¿eh? Allí no creo que te pongan precisamente una estatua después de ver lo que has hecho en los dos partidos.
No, bueno, eso al final sí que es verdad que que se me ha dado bien en sus partidos, sí. Pero yo creo que hay algunos más por ahí que ahora mismo no caigo que se me ha dado bien también.
Bueno, ¿cuál es el objetivo a partir de ahora en esta segunda vuelta del Atlético Tordesillas? Más allá de que objetivamente es salvarse, pero la meta, ¿cuál es para vosotros, aparte de seguir creciendo? ¿Qué buscáis?
Pues no buscamos nada más que ir puntuando partido a partido, intentar sacar los 3 puntos en la mayoría de los partidos posibles y al final el objetivo es eso, conseguir la salvación. Dependiendo de los arrastres y todo.
¿Cómo
intentar
lo ves?
Llegar
sí.
a una zona, intentar a llegar a una zona tranquila para acabar disfrutando un poco de la temporada.
Exactamente, ¿no? Cuanto más arriba, bueno, pues más tranquilidad. ¿Cómo ves esa salvación ahí con equipos como el Becerril, que bueno, pues la Copa quizá le ha podido trastocar un poquito, el Real Burgos, la Granja y la Bañeza que están ahí metidos? ¿Cómo lo ves de disputado esa lucha?
Pues yo creo que van a ser partidos muy duros, muy intensos y va a ser una lucha que hasta la última jornada no se va a saber qué pasa. De hecho, nos tenemos que enfrentar entre todos nosotros y yo creo que sacando esos puntos de ahí va a ser todo mucho más fácil.
Y además este fin de semana que bueno, pues jugáis con uno de esos rivales que tenéis ahí muy cerquita, un puesto por encima, como es el Santa Marta, que tiene ahora mismo un puntito más, 22. Qué importante, ¿no? Sería sumar 2 victorias seguidas y además en vuestro campo, en las Salinas.
Sí, la verdad que serían 3 puntos muy importantes, ya que les pasaríamos y seguiríamos con una buena dinámica, que al final eso vale mucho.
¿Alguna vez, bueno, vamos a contar desde cadetes aproximadamente, ¿alguna vez has marcado en 2 partidos seguidos?
Sí, yo creo que sí. En cadetes tuve una racha a lo mejor de 3 o 4 partidos seguidos. Ajá. Marcando y bueno, espero que se pueda superar este año.
Bueno, pues de ti depende, a ver este fin de semana qué es lo que ocurre contra el Santa Marta. Así que Luismi, muchísimas gracias por atendernos, nos alegra, bueno, pues que te vaya tan bien, que tengas esa participación y que lo puedas aprovechar también con goles, y estaremos muy pendientes de cómo acabas la temporada.
Muchas gracias a vosotros por
un fuerte
la confianza
abrazo.
Y hablamos.
Hasta luego. Pues ahí teníamos a uno de los jugadores de este convenio del Real Valladolid en el Atlético Tordesillas, como es Luismi, muy destacado en la Unión Deportiva Sur, destacado también en el Real Valladolid División de Honor, aunque no tuvo minutos, pero bueno, no lo pudo aprovechar con goles, y aquí, bueno, pues en el Atlético Tordesillas, pues lo está sacando bastante fruto. Así que, bueno, con Luismi cerramos este pequeño bloque, y ahora, después de la pausa, nos vamos a ir un poquito más abajo, hasta la Liga Nacional Juvenil, con otro de los protagonistas y otro de los goleadores.
¿Qué pasa contigo? Dímelo.
Ya no tienes cosa.
Ya estamos de vuelta con grandes noticias y una de ellas llega desde Liga Nacional. Está siendo una temporada complicada para el Victoria, cerca del descenso, pero esta semana ha sumado un triunfo vital. No ganaba desde la quinta jornada y un gol de Rubén Vaquero ha otorgado los 3 puntos ante el Pinilla. Él ya está con nosotros para analizar el partido y el momento de su equipo en la clasificación. Rubén, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, era el partido indicado para despegar, esta temporada.
Sí, la verdad es que ya ansiábamos la victoria después de bastante tiempo y por fin ya llegó.
Bueno, no llegaba, como dices, desde la quinta jornada. ¿A qué sabe esta victoria por el hecho de ser, sobre todo, ante un rival directo?
Sí, la verdad es que sabe a mucho, ya que, como tú dices, es un rival directo y lo tratábamos como una final más y de aquí en adelante son todo como finales.
Claro, porque sorprendía ver los partidos del Victoria y no ver ningún triunfo en casa. Es decir, es el primero que se produce en casa. ¿Qué os está pasando en vuestro campo?
Sí, la verdad es que se nos complicaba un poco la victoria. Jugábamos bien, pero no acabábamos de finalizar los partidos. Pero ya después de mucho tiempo, por fin lo conseguimos y no supo bien.
¿Cómo valorarías la primera vuelta del equipo?
La verdad es que un poco complicada, pero el equipo ha sabido dar la cara en todo momento, luchando y en todos los partidos, tanto con los rivales de arriba como los de abajo.
Uno de los hándicaps que habéis tenido, a tu juicio, puede ser la baja, la lesión de vuestro delantero, Marcos. ¿Quizá está pesando demasiado a la hora de marcar?
Sí, posiblemente, ya que, como se ve, la temporada pasada fue el máximo goleador de la Liga Regional y ha sido un golpe duro, ya que se estaba recuperando y ha vuelto a recaer y no va a poder estar con nosotros esta temporada.
¿Ya hasta final de temporada ya no va a poder estar?
No.
Bueno, desde aquí, por supuesto, le decimos que le mandamos ánimos para que se recupere y, bueno, pues pueda estar la próxima temporada a tope. ¿Cómo ves la plantilla este año? Tú que has llegado desde fuera, ¿cómo la ves de competitiva?
La verdad es que yo, personalmente, desde dentro, el equipo le veo fuerte y con ganas y merece estar más arriba por el trabajo que hacemos cada semana.
¿Crees que ha costado un poco el cambio de juvenil regional a Liga Nacional?
Sí, es un poco diferente, ya que exige un poco más la categoría en todos los partidos y por detalles se solucionan en todos los partidos.
¿Y en qué notáis esos detalles? Es decir, ¿en choques, al ir al balones divididos, el juego?
Sí, el juego es bastante directo, ya que por la presión que hacen todos los equipos, pues hace que juegues más directo, más incómodo, y al final, pues por pequeños detalles, acaban los resultados en victorias o derrotas.
Bueno, en tu caso ha sido un cambio del Parquesol, de ser campeón de liga y en la regional al Victoria. Es como irse al rival, porque hay mucha rivalidad entre Victoria y Parquesol. De hecho, lo pudimos ver en el derbi del año pasado, en el último derbi entre ambos, que se cantaba eso de Parquesol sin copa en Sasso. Pero por eso esa rivalidad, ¿no? ¿Cómo ha sido tu cambio para irte al Victoria?
Sí, la verdad es que lo tenía un poco pensado, ya que en Parquesol fue un año increíble, ya que fue mi primer año en regional, pero no me supe adaptar bien y fui a probar a un equipo de la misma categoría.
Y ya por preguntarte, muchos de tus excompañeros, la gran mayoría que se encuentra en ese equipo de Liga Nacional, sufriéndolo, precisamente es vuestro rival directo, ahora hablaremos de ello, pero ¿cómo los ves también a ellos con lo que lo sigues?
Yo la verdad es que les veo también un equipo fuerte de la categoría y pienso igual, que no están teniendo a la hora los resultados que esperados y están también en una situación un poco complicada.
¿Crees a día de hoy que vais a estar los dos peleando por los puestos de abajo en las últimas 3-4 jornadas?
Sí, yo creo que va a ser un rival directo más, igual que muchos otros, y lucharemos por nuestro objetivo.
¿Con qué palabra definirías al equipo?
Pues mucha entrega, tanto durante toda la semana, que tenemos mucho entrega, ya que entrenamos 4 días a la semana y hay mucho esfuerzo detrás.
Bueno, pues en tu caso, marcaste 2 goles en la ida, precisamente ante el mismo equipo de ese fin de semana, ante el Pinilla, otro fundamental ante la Segoviana, así que bueno, lo personal supongo que bien, ¿no?, aquí en el Victoria, esta campaña.
Sí, a mí personalmente se nota la categoría y a lo mejor no llevo los goles esperados, pero sí, muy contento, la verdad.
Quizá otro trabajo, ¿no? Además del de goleador, ¿estás desempeñando otras funciones?
Sí, para dar más oxígeno al equipo en profundidad y lo que se pueda.
Ya por ser un poco ambiciosos, ¿a qué cifra te propones llegar este año?
Pues no me lo he planteado, pero ni más ni menos que el objetivo para mí es que el equipo se permanezca en la categoría.
Bueno, no hemos conseguido que te mojes con la cifra, pero bueno, bien, ahí queda eso de momento con esos 4 goles que esperemos que aumenten. Y bueno, volviendo a la clasificación, ahora mismo el Victoria se encuentra 13º. Lo normal es que no fuera una posición de descenso, pero el hecho de que haya un arrastre ahora mismo, el del Burgos, en División de Honor, hace que caiga. Entonces, ¿cómo es esto de también estar dependiendo de los equipos de otras categorías, como es el caso de Burgos y Santa Marta?
La verdad es que es un poco duro, ya que dependes ahora mismo de otros equipos, pero nosotros no miramos otra categoría porque dependemos de nosotros mismos cada fin de semana en cada partido.
De los rivales que os habéis enfrentado durante toda esta primera vuelta, ¿cuál ha sido el más duro o el que más os ha costado?
Pues yo creo que el resultado quedó reflejado. Y fue el Puente Castro allí en su campo, es un rival bastante duro, ya que, por ejemplo, este fin de semana el Valladolid cayó esta semana o la anterior.
La anterior, sí, cayó sí. Allí con 4-2, además, creo, contra el Puente Castro. Ahora mismo el Valladolid que ha perdido el liderato, que ahora mismo tiene la CIA, ¿le veis como máximo favorito para subir?
Pues está entre los favoritos y la Cultural también pelea por ese ascenso que tantos años lleva buscando.
¿Cómo le plantasteis cara, verdad, a la Cultural hace un par de semanas? Creo que fue 0-1, con un gol, bueno, pues por poquito, ¿no?, que no conseguisteis puntuar.
Sí, la verdad es que dimos la cara en todo momento, como llevamos reflejando los últimos partidos, pero ya te digo que no acabamos de solucionar los partidos con goles. Y al final, pues, se paga.
¿Y cómo soléis afrontar un partido contra un rival, pues, de la parte alta, como el Valladolid o la Cultural? ¿Soléis encerraros más atrás o queréis llevar más el balón?
No, nosotros intentamos todos los partidos ir al máximo. Y si se puede tener el balón, pues, mejor. Pero si no, pues, nos adaptamos a cualquier momento del partido.
Bueno, pues ya por ir cerrando, vamos a anunciar lo que tenemos esta semana, porque tenemos un doble enfrentamiento, y es que vosotros tenéis que ir a Palencia a jugar con el líder, precisamente, contra la CIA, y el Parquesol se mide al Real Valladolid B en los anexos. Así que ahora mismo, y además, vosotros contáis con la ventaja, entre comillas, de que se ha jugado ya el otro partido. Es decir, que si podéis saltar al terreno de juego sabiendo que si ganáis, pasaríais a vuestro rival al Parquesol en la tabla. ¿Eso cómo es? ¿Os da presión? ¿Os da motivación?
No, para nosotros todos los partidos son una motivación, ya que nuestro objetivo no es ni más ni menos que la permanencia, y todos los rivales, sean fuertes unos más que otros, iremos con las mismas ganas.
Pues ahí queda eso, Rubén. Muchísimas gracias por atendernos, enhorabuena por el gol y por la victoria, y bueno, pues esperemos que estemos cantando una salvación del Victoria final de temporada. Gracias, Rubén.
Gracias a vosotros.
Pues Rubén Vaquero, uno de los jugadores fundamentales en este Club Deportivo Victoria, en este triunfo ante el Pinilla de este fin de semana. Y nosotros cerramos este bloque más deportivo, de más goles, y nosotros vamos a terminar el programa con un aniversario, el de la Unión Deportiva Santovenia. Turno de colarse, si nos permiten, en un aniversario. Un club de la provincia cumple 50 años, las Bodas de Oro, y esa es la Unión Deportiva Santovenia. Esta semana pasada ha sido de celebraciones y lo queremos compartir con David Gómez Volado, uno de los encargados del club, que nos va a hablar del pasado, del presente y sobre todo del futuro de la entidad. David, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, podemos decir hoy en día que quedan por lo menos otros 50 años de vida para este Santovenia.
Espero que sí, y el objetivo es hacerlos mejores, si cabe, que estoy seguro que sí, que entre todos, que los otros 50 años.
¿Cómo ha sido esa celebración en estos días importantes?
Pues mira, te cuento un poquito. Tuvimos como acto central de presentación el acto de los 50 años, ¿vale? Que daba pie y daba inicio a toda una serie de batería de actos, actividades que vamos a hacer a lo largo de este año 2020. Congregamos a más de 700 personas, entre deportistas, familias, entrenadores que están hoy actualmente en el club. Hemos tenido directivos, incluso quedaba alguno de los fundadores de hace 50 años, directivos actuales, gente del baloncesto, del deporte, Manuel Heredia, Manjarres, y por supuesto autoridades políticas de la Diputación, de municipios y demás. El acto, empezamos con un audiovisual, con fotografías, pues desde el primer acta fundacional de hace 50 años, de los niños, de la gente, de todos estos 50 años. Presentamos como también como algo bastante importante en este día la equipación tanto de baloncesto como de fútbol baloncesto, que va a ser roja y es la conmemorativa que va a tener cada deportista de las dos disciplinas y de cada equipo.
¿Sí?
Monologuista estuvo con nosotros, que fue, la verdad que fue un puntazo tremendo tener un monologuista que sí que arrancó risas, siendo complicado a pequeños y a mayores. Salieron jugadores que han estado y jugadoras que han estado conmigo, con nosotros muchos años, para hablar de su experiencia en la Unión Deportiva. Y al final, pues cerramos el acto con las palabras tanto de los que han sido presidentes en estos años, de los directivos, de las autoridades políticas, y bueno, y para todos al final un chocolate.
¿Qué actividades más destacadas tenéis programadas para este 50 aniversario?
Pues como bien te he dicho antes, lo de la semana para lo de 15 días era como el pistoletazo, y cada mes nos hemos propuesto o estamos trabajando como objetivo dar o hacer un acto. Pues mira, el más inmediato es en este mes de febrero, que quedan apenas unos días para empezar, y vamos a hacer un reconocimiento a la mujer deportista, mujeres que han estado en el club desde el principio, tanto en fútbol como en baloncesto, y lo vamos a enganchar con una carrera popular, con una carrera de la festividad de las Águedas, que es fiesta local en Santo Venia. A partir de ahí, pues mira, te puedo contar así como más significativos, tenemos de todo tipo, desde la faceta más solidaria de la gente que componemos el club, y queremos hacer como una especie de filacero en cada partido de fútbol y baloncesto, que la gente se conciencie de según qué asociaciones sí. que están trabajando, una filacero, vamos a hacer. Todos los años hacemos un campus deportivo y este año lo externo, y este año pues bueno, un poco más especial, que aun siendo todavía secreto para los chicos donde vamos a ir, aventuro que tiene playa. Uh-huh. Una media maratón, torneos de escuelas, vamos a visitar en verano los museos de la Federación de Fútbol y Baloncesto, donde están las Copas del Mundo. Queremos batir, y estamos trabajando en ello, un récord Guinness. Hemos solicitado, y creo que está muy avanzado, el trofeo Diputación de Fútbol de Verano, una exposición de 50 años de historia y, por supuesto, no puede faltar en cualquier acto conmemorativo, formación tanto para nuestros técnicos, deportistas y una mesa redonda del deporte. Uh-huh. Así a grandes rasgos.
Bueno, por repasar también esta trayectoria, ¿no? De 50 años, aunque haya sido desde fuera, aunque haya sido otro, ¿cuál ha podido ser, a tu juicio, el mejor momento del club, o qué es lo que mejor ahora mismo tiene el club y qué es lo que se debe mejorar a partir de ahora?
Pues mira, yo en el club llevo 20 años, ¿vale? Uh-huh. Y sería no tan difícil señalar un acto en concreto. Yo creo que lo más justo es decir que cada día que hay deporte en Santo Venia, cada fin de semana que hay una competición o un acto, yo creo que es el mejor día, porque es como renovar el compromiso que tenemos desde el club,
¿sí?,
con nuestros deportistas. Yo creo que significar y aislar un acto no sería justo. Tienen cada uno su mayor o menor envergadura, un partido de Benjamín o un partido regional, o un partido cadete de baloncesto. Cada día que hay deporte, cada entrenamiento, cada visita que hacemos, cada acto de formación, yo creo que ese es el mejor día, sinceramente.
Y en cuanto a identidad del club, si hay que convencerle a un niño de que entre en esta Unión Deportiva Santo Venia, ¿cuál es la identidad? ¿Qué es lo que define a este club?
Pues mira, yo, aparte de ser directivo, también soy uno de los coordinadores, uno de los entrenadores deportivos, en mi caso de baloncesto, y yo les digo a los chicos y a las chicas que por primera vez aparecen por el pabellón, y que es perfectamente aplicable al fútbol, que Santo Venia es un buen sitio para hacer deporte, porque haces tu deporte donde quieres, como quieres y con quien quieres.
Y aparte del fútbol, también estáis presentes en el mundo del baloncesto. ¿Es importante que desde pequeños los niños reciban estos valores de compañerismo?
Absolutamente. Yo creo, y también es otra frase que tenemos muy a gala, que antes de deportistas hacemos personas, tanto en baloncesto como en fútbol, porque la filosofía es similar, por no decir idéntica en ambos casos. Para ser un buen deportista, un deportista con valores, un deportista que incluso con la edad pueda llegar a competir, tienes que ser persona, y una persona tiene que tener valores de respeto a sus compañeros, a los del otro equipo, a los árbitros, a la afición. Tiene que tener respeto, tiene que tener deportividad, tiene que saber ganar y saber perder, las dos cosas. O ganas o aprendes. Y yo creo que, como bien te digo, antes de ser deportista, intentamos ayudar a que sean personas.
¿Cómo está ahora mismo la situación en cuanto a niños? ¿Hay más que antes? ¿Hay menos allí en la localidad?
La verdad que cada esto es una progresión a mayores. Mira, uh-huh. A día de hoy las cifras podían ser la disciplina rey, es el fútbol, porque es la que primero empezó, la que más tiempo lleva, y bueno, porque socialmente está así. Y tenemos 10 equipos con 7 entrenadores. O sea, que ahí tenemos un volumen de casi 180 chicos y chicas, a partir de los 4 o 5 años. Y la disciplina hermana, que es el baloncesto, contamos con 9 equipos, 5 entrenadores y también desde escuela hasta senior o regional en ambos casos. En algunas categorías, pre-Benjamín, Benjamín, Alevín o cadete, llegamos a doblar. Tenemos chico-chica o Benjamina o Benjamín B, Benjamín o Alevín de primer año, de segundo. Quiere decir que bueno, pues la progresión, y eso es el mejor reconocimiento que nos puede pasar, es que cada vez tengas más aceptación con tu oferta deportiva, con tu propuesta de entender las cosas, con tu forma de trabajar. Si cada vez tienes más gente y el abandono o el irse a otros clubes es menor, por no decir en algunos equipos, no existe, eso es el mejor reconocimiento y el mejor premio que podemos tener.
Y hablar de Santo Benia es hablar inevitablemente de Sergio Escudero. ¿Hay algún acto organizado en el que vaya a participar el capitán del Sevilla?
La verdad es que detrás de Sergio llevamos mucho tiempo porque queremos, bueno, pues como bien dices, es uno de los estandartes, uno de los emblemas, en este caso de fútbol, de la localidad. Y tenemos varias ideas. En el pasado, hace un par de años, hemos intentado sacar un proyecto adelante con él y espero que este verano, lo más breve posible, por lo menos contar con su presencia, hacerle un pequeño homenaje, un pequeño reconocimiento, un poco en el emblema, es el embajador. Y sí.
Ya por ir terminando, vamos a aprovechar la oportunidad, si deseáis, de comentar alguna demanda o algún reto que necesite el club en los próximos años, algo que demandéis.
Sí, por supuesto. Mira, si me permites,
sí.
Empezaría dando las gracias. Uh-huh. Quiero agradecer desde Radio Marca, la radio del deporte. Me gustaría dar las gracias, en primer lugar y sobre todo, a todos los deportistas que hemos tenido. A la niña que empieza en la escuela de 5 años de baloncesto o al niño de escuela, desde los más pequeños hasta los más mayores. Gracias. Desde los que llevan con nosotros 20 años que nos tenemos a los que han empezado este año. Gracias por la ilusión, la generosidad y las ganas que tenéis. A partir de ahí, por supuesto, a las familias. Es impepinable que sin las familias cualquier club no podría sujetarse. No digo económicamente, sí. Me refiero socialmente, lo ha hecho en la mano. Gracias a los directivos, a los que están, por supuesto, y hay mucha gente involucrada en este proyecto, como a los que han estado. Gracias al apoyo municipal. Las instalaciones que utiliza el club, tanto el pabellón como el campo de fútbol, son municipales. El mantenimiento, el coste corriente de luz, tal, corre. Es más, el servicio de deportes municipal está involucrado con sus técnicos en las labores de gestión, uh-huh. de campo, con los diferentes equipos. A todos ellos, muchísimas gracias. Uh-huh. El reto, facilísimo. Yo creo que si no creces, mueres. Y ahora ya no estamos hablando de Santo Unión Deportiva 2.0, hablamos de 3.0. Afianzar lo que tenemos, que es nuestra gente, buscar nuevas actividades, buscar mejorías. Tenemos fisio. Bueno, pues el año que viene habrá que mantener la fisioterapia y habrá que intentar incluir otra cosa. Y es más, ampliar, en la medida de lo posible, por supuesto, ampliar las ramas del club. Uh-huh. Ese es los retos, seguir creciendo.
Pues con esa petición nos quedamos. Sí, señor, que siga creciendo esta Unión Deportiva Santo Beni, y bueno, que lo podamos contar aquí en Hacemos Cantera. Muchísimas gracias por atendernos, David, por estar con nosotros, por compartir también ese aniversario como lo habéis hecho con toda vuestra gente, y esperamos que termine muy bien este 50 aniversario y que se cumplan esos deseos. Gracias, David.
Muchísimas gracias por estar acompañándonos y darnos esta difusión. Lo agradecemos de verdad.
Gracias a ti. Un fuerte abrazo.
Abrazos.
Pues David Gómez, uno de los encargados de esta Unión Deportiva Santo Benia, con el que cerramos este Hacemos Cantera de esta semana. pinchamos el cierre al Hacemos Cantera, en el que hemos hablado con David Mayoral en su segunda etapa en el UCAM Murcia, después de su gol de este fin de semana. Después hemos charlado con otro goleador, Luismi, que ha dado el triunfo al Atlético Tordesillas para salir un poquito más de esa zona de peligro. Más tarde ha sido momento de analizar el triunfo del Victoria con gol de Rubén Vaquero en Liga Nacional, y hemos terminado en Santovenia celebrando el 50 aniversario del club con David Gómez. Javier, este fin de semana tenemos partidos, pero hoy, en apenas unas horas, tenemos una Copa del Rey en el que tenemos participación de muchos jugadores nuestros.
Sí, empezando por el Logroñés Valencia, hoy a las 9 en Las Gaunas, con Víctor Socorro, y también hoy a las 9 en Las Pistas, en Salamanca, Unionistas contra Real Madrid, con la presencia de Óscar González. Y ya para el día de mañana tenemos a 7 en Anduba, en Mirandés Celta, con Marcos André. Sí. Y luego Badajoz Eibar, mañana a las 9 en el Nuevo Vivero, con Cris Ramos en el Badajoz, que está cedido también por el club. Y ya por último, para cerrar pues esta ronda de repasos, hoy a las 9 en el Heliodoro Rodríguez López, el Tenerife Real Valladolid, donde habrá 4 jugadores del Promesas que pueden jugar, como son el Acen, Quique Pérez, Alende y Miguel.
Pues deseamos desde aquí que tengan participación en este partido y que por supuesto pasen de ronda. Nosotros nos vamos hasta la semana que viene, ya saben, nos vemos en los campos.